Buenos días, Manuel Méndez, alcalde de Ciudadanos en Jerez, el próximo domingo 28 de mayo. Bienvenido a La Voz del Sur.es.
Buenos días, Paco. Encantado de estar nuevamente en tu casa.
Manuel, ¿cómo encara estos últimos días de campaña?
Bueno, desde Ciudadanos lo encaramos con mucha ilusión, porque bueno, hemos palpado el sentido de la calle, hemos estado con los jerezanos y la verdad que los jerezanos tienen ganas de cambio, porque Jerez necesita un cambio.
Uh-huh. ¿Cómo está convenciendo o cómo trata de convencer a ese potencial votante? ¿Por qué habría que votar la opción política que usted representa?
Porque evidentemente llevamos un periodo largo en el que Jerez está durmiendo, Jerez no avanza. Venimos de una época en la que había mucha conflictividad por todos lados, los transportes eran un desastre, siguen siendo un desastre, el transporte urbano no se ha arreglado, teníamos problemas de basura, seguimos teniendo problemas de basura, no lo dice solamente Ciudadanos, sino que lo dice inclusive la OCU, que han hecho un listado con las ciudades más limpias y da la casualidad que Jerez es de las más sucias. Seguimos teniendo los mismos problemas dentro del ayuntamiento y bueno, la verdad que si necesitamos un cambio en Jerez, pues el cambio lo tiene que hacer Ciudadanos, porque las propuestas que se plantean por otros partidos políticos, pues al final es una vuelta al pasado.
Uh-huh. Ayer conocíamos de nuevo los indicadores Urban Audit del Instituto Nacional de Estadística. Otra vez de nuevo Jerez aparecía como una de las ciudades más castigadas por el paro en España. Yo quería, con concreciones, más allá de generalidades, ¿qué plantea como medida estrella o como proyecto concreto Ciudadano en su programa electoral para combatir este problema estructural que tiene la ciudad?
Bueno, hay varios ejes importantes en materia de empleo. Nosotros nos tenemos que centrar. O sea, creemos que nos tenemos que fijar en los que son los que crean empleo, los emprendedores. Creemos que es necesaria una ventanilla única. Nos hablan en el círculo de empresarios que Jerez, para abrir un negocio, pues es una odisea. Tenemos que facilitar también, que los jerezanos paguen los mismos impuestos en materia de comercio, por ejemplo, en zonas que ya no son una realidad, como Diego Fernández Herrera, que comercialmente sigue siendo una calle de primera y hay locales que están cerrados. ¿Por qué? Porque abrir desde el punto de vista, y que nos toca desde el ayuntamiento, abrir un negocio en esta zona, pues puede ser igual de cara que abrirlo en área sur. Creemos que tiene que haber varias líneas, esa es una de ellas. Creemos que, por ejemplo, en el presupuesto del ayuntamiento se tiene que dotar, que nunca ha estado dotado, una partida presupuestaria para crear foros de encuentro en el que los emprendedores vayan y presenten proyectos y se los compre. Esas son varias líneas y después hay otras líneas que tenemos que trabajarlas, como es potenciar las señas de identidad que tiene Jerez. Yo no voy a rehuir de ellas, por mucho que haya un borrador de un plan estratégico de la cultura que decía que era que nos lastraba que Jerez fuera la ciudad del flamenco, del vino y del caballo. Pero que sí que es verdad que en torno, por ejemplo, al caballo, hay muchas profesiones que se podían estudiar en Jerez, que crearían personas cualificadas, como puede ser la rehabilitación aplicada a caballo, que es un posgrado que no se hace en Andalucía y que Ciudadanos planteó que se hiciera aquí en Jerez. ¿Cuánto costaría o cuánto pagaría la gente por venir a estudiar en Jerez esta especialidad y que, por ejemplo, estuviera avalado por la Real Escuela, que es una institución que está en Jerez y no se va a ir a Jerez? Después tenemos Jerez Ciudad del Motor, pero en torno al motor no hacemos nada para formar gente en motores de competición. Yo creo que ahí Jerez tiene tantas cosas. Tenemos aeropuerto, pues tiremos por la línea o la oportunidad que nos da el aeropuerto. Tenemos un taller de reparación de ferrocarril, pero no se estudia esa FP dual para reparar ese tipo de equipamiento. Entonces, en Jerez tenemos de todo y no tenemos de nada. Yo te voy a hacer un símil, porque a mí siempre me gusta meter mi cascarrillo, que yo digo que Jerez es como Mónaco, pero a lo tieso, porque tenemos de todo. ¿sabes? Y es una lástima que los que estamos en la República no nos empoderemos, hay que empoderarse y oye, y decir, oye, Jerez tiene de todo, pues potenciemos el tema del turismo de congreso. Yo no voy a renegar del turismo, pero tenemos que hacer otro tipo de turismo que es que no se ha hecho el turismo de congreso, pero el turismo de congreso no es firmar un documento de convención buró, sino que voy a poner los equipamientos. El turismo de congreso no es cambiarle el nombre a IFECA, eso no es el turismo de congreso, es apostar y meter equipamiento e implicar a otras administraciones públicas y al sector privado. Hablamos del sector ecuestre. Yo he visto propuestas ahí que más allá de coger sementales y dárselo a la Real Escuela. Oye, vale, muy bien, eso puede ser una opción, pero si yo voy a coger sementales, lo mismo lo tengo que comprar, que no sé cómo lo comprará el Ayuntamiento de Jerez, y la idea de este partido político es cedérsela a la Real Escuela, pues yo creo que somos un poco cortitos. Yo pensaría en un equipamiento multifuncional. Hablaría con el sector ecuestre del primer nivel, que hay muchísimos, que tienen las cuadras, las tiene, por ejemplo, de esa Monte en Medio. Lo tienen en otros lados. Y hay gente del sector equino que, bueno, que estarían dispuestos a venir a Jerez. Yo te voy a decir una cosa, Paco. Si el 28 de mayo yo soy alcalde de Jerez, posiblemente sea el alcalde de Jerez que menos está en Jerez, porque estaré más tiempo fuera de Jerez buscando inversiones para los jerezanos.
Oye, ¿sabe usted que eso se lo van a reprochar, eso de los viajes, las dietas, esas cosas?
Bueno, yo lo tengo muy claro. Yo lo que no voy a hacer es ir a una feria de turismo con una carpeta vacía. Yo lo que quiero es traer dinero para mi ciudad, porque Jerez lo necesita.
Uh-huh. ¿No tiene usted la sensación de que hay muchos proyectos de ciudad que se abandonan? Si nos retrotraemos a las municipales de 2019... quizás vemos la relación de proyectos y eran otros, ¿no? Pero caen todos en el olvido. Le pongo por caso, habla usted del motor, ese centro tecnológico del motor, la recuperación del Guadalete, el PTA, ¿no? Que es un proyecto que tiene ya como casi 20 años, creo, ¿no? Hay un problema también de centrar el foco y perseguirlo y no renunciar, ¿no?, a los objetivos de ciudad, ¿no?
Bueno, es que, a ver, el problema de en materia de del modelo de ciudad. Yo creo que el modelo de ciudad tendríamos que hacer un pacto entre todas las fuerzas políticas y además entre no solamente las fuerzas políticas, sino las fuerzas vivas de la ciudad para ponernos de acuerdo y decir, oye, mira, ¿por dónde tiene que ir?
¿Hay que retomar aquella idea de los planes estratégicos de hace
sí,
años?
Bueno, yo creo que es importante darle una vueltecita. Lo que está claro es que también hay que viajar un poquito. El nacionalismo se cura viajando. Y yo tengo un referente en Andalucía que es Málaga. Yo tengo muy claro que el Jerez del futuro tiene que ser un Jerez de la tecnología, tiene que ser un Jerez de la logística, tiene que ser un Jerez de la innovación y un punto muy importante es también la cultura.
¿Y un Jerez parque temático?
Pues yo, es que los parques temáticos, el problema de los parques temáticos solamente que nos vienen turistas a los parques temáticos, creo que puede ser una pata. Pero nosotros no podemos empeñar el progreso de la ciudad solamente al sector turístico. Creemos que hay que diversificarlo, hay que potenciarlo. Tenemos muchos enclaves y tenemos mucho potencial, muchos atractivos que pueden tener un interés turístico. Por ejemplo, te hablo, ¿no? El otro día que estuve en la Plaza de Abasto, que me duele a rabiar. La Plaza de Abasto de Jerez es de las más bonitas que hay del mundo, por lo menos para mí. Y veo puestos vacíos, veo que se pierden oportunidades y yo me iría cerquita, ¿eh? Yo me iría a la Plaza de Cádiz, me iría a los vecinos de Cádiz y me traería el modelo de la Plaza de Abasto de Cádiz y lo pondría aquí en Jerez.
¿Por qué es tan difícil, Manuel, hacer algo así en Jerez? ¿Por qué tenemos ese lastre con, por ejemplo, usted acaba de decirlo, el mercado de abastos, ¿no?, que es como un símbolo en el centro de la ciudad, pero que sigue a medio gas, sin adaptarse a los nuevos tiempos comerciales? ¿Por qué cuesta tanto?
Bueno, hay, sí que es verdad que hay un problema. El problema es que por mucho que te quieran vender, yo no voy a venir a contarte un cuento y decirte que te voy a traer, yo qué sé, la Torre Eiffel a Jerez, porque hay que ser realista y el 95% del gasto corriente del ayuntamiento, del presupuesto, se lo lleva el propio ayuntamiento. El encender la luz y poner en funcionamiento la maquinaria del ayuntamiento se lleva el 95% del gasto corriente. ¿Qué significa eso? Que tenemos un 5% para los demás y después hay que buscar pues otra fórmula colaborativa o a través de otras administraciones, a través de fondos europeos para atraer dinero que al final es con el que se hacen las cosas. Sí que es verdad que, y te lo digo porque falta un poco de altura de mira, un poco de consenso, de decir, oye, mira, señores, analicemos qué necesita Jerez y planteemos un escenario, como los planes quinquenales, una cosa así, ¿vale?, de el Jerez por donde tiene que caminar. Pero es que el problema que hay, y yo lo observo con mucha pena, es que los políticos son muy cortoplacistas. Aquí lo que miramos son a los 4 años y a los 4 años nos olvidamos. Aquí veníamos, vamos a remodelar el Callejón de los Bolos y vamos a hacer un museo de arte contemporáneo. Y eso no cumple ni va a cumplir la ley de museo ni a lo mejor el sitio idóneo para que sea un museo de arte contemporáneo. Pero a lo mejor el tirar por la cultura puede ser uno de los motores, y yo, vamos, lo tengo muy claro, por donde puede tirar la ciudad. Centrando el tiro, para definir un modelo de ciudad, no podemos estar en la ocurrencia cada 4 años de los partidos políticos. Esto tiene que ser algo no solamente exclusivo de los partidos políticos, algo que se tiene que mirar al largo plazo. Y desde la óptica de ciudadano, creo que el modelo de ciudad de Jerez tiene que pasar por la logística, porque tenemos las infraestructuras, por la innovación, y después hay otra serie de palos que son importantes en nuestra ciudad, que yo no descartaría, que el tema de la cultura.
En ese tema de la cultura, ¿cree usted en que Jerez en el año 2025 pueda ser candidata a esa capitalidad? Eso por un lado. Y después, Ciudadanos se ha mostrado especialmente vigilante y beligerante con la gestión de Fundarte y del Teatro Villa Marta. ¿Qué modelo plantean?
Bueno, yo lamentablemente yo creo que las opciones que tiene Jerez para ser capital europea de la cultura son escasas. Esa es la verdad. Pero más allá de que sean escasas, yo creo que el hecho de por lo menos plantearlo nos hubiera dado la oportunidad de trabajar para tener para que Jerez la cultura no sea solamente flamenco, sino que hay un sector del libro muy importante, un sector que del jazz, de otras músicas que creo que tiene que tener su cabida, y tenemos gente del sector de la pintura también, y hay en Jerez hay muchos artistas. Entonces creo que se podría buscar o podría ser la excusa para atraer inversiones, que las hay a través de, bueno, incentivos fiscales, por ejemplo, que nosotros hemos hecho especial hincapié, y ahí hemos sido muy beligerantes con la gestión del Teatro Villa Marta, ¿vale? Para que a través de la cultura, Jerez se pueda transformar. Porque te doy un dato, que yo creo que vamos a coincidir, y me toca muy cerca. Yo siempre digo que Jerez tiene más peñas flamencas porque es la única ciudad del mundo que ha dado por metro cuadrado los mejores intérpretes de flamenco, tanto del cante, del baile y del toque. Entonces, explotemos eso. Tenemos barrios flamencos tan definidos que son el barrio de Santiago hasta San Miguel, pasando por la Albarizuela y después que se va para la Asunción. Pero, sin embargo, no lo explotamos. No hay una ruta oficial del flamenco de Jerez que podría ser un polo para atraer inversiones y poner en valor, pues oye, que aquí vivió una cantadora, un cantador, que aquí se reinventan los patios de vecinos para dedicarlo a la cultura, para que sea un punto de encuentro de artistas. ¿Cuánto darían en nuestros visitantes o otros artistas para venir a estudiar a Jerez? Si es que flamenco, ¿no? O otro tipo de arte. En relación a Fundarte, a nosotros nos duele. Yo creo que Fundarte tiene que ser la entidad sobre la cual tiene que pivotar toda la cultura de Jerez, porque el modelo que plantea Fundarte como entidad, creo que a través de los patronos, creo que tiene mucho futuro, pero lo que no es de recibo es que sobre un presupuesto de 3 coma algo millones de euros, pues la mayor parte venga de una transferencia municipal. Eso implica que hay otras formas de ingresos en la fundación que no se están explotando. El modelo que se plantea de fundarte, pues mira, habría que estudiarlo. ¿Por qué? Porque si me hablas de Madrid o me hablas de Barcelona, que son ciudades que no tienen los problemas que tiene Jerez, pues te digo, mira, pues podría ser perfectamente adaptable y seguir el mismo modelo. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes que en Jerez hay muchas carencias, hay muchos servicios públicos que son deficitarios y a lo mejor nos tendríamos que plantear qué tipo de teatro nos podemos permitir. Ahora, dicho esto, en el Teatro Villa Marta hay una posibilidad de avance muy importante. Yo te voy a dar un dato. En el mes de enero tuvimos una reunión informal con la actual gerente del Teatro Villa Marta y nos planteó una modificación de la ley de sociedades que venía del derecho foral de Navarra, que permitiría que a través de la ley de mecenazgo pues se inyectara una cantidad muy importante para el Teatro Villa Marta, pero muy importante. De hecho, me comentan que hay un informe jurídico que está elaborando el ayuntamiento que se pidió en diciembre, o sea, pasó 6 meses sin que me dieran respuesta, y posiblemente, si eso que me comentan y el incentivo fiscal se puede realizar, yo estoy claro, vamos, tengo muy claro que si yo soy alcalde de Jerez, el Teatro Villa Marta, lo que tenga que poner los jerezanos para mantener el Teatro de Villa Marta, pues no va a suponer más de un 10% del presupuesto total que vaya a tener el teatro. Ahora mismo es el 50, más del 50 y tanto. Y con este año tan malo, pues se ha ido las cuentas cerca del 80%.
Por avanzar en otros temas, otra cuestión que preocupa mucho, ahora hoy afortunadamente está lloviendo, pero la sequía, la crisis climática son realidades. Dígame alguna propuesta encaminada desde lo local a combatir el cambio climático.
Bueno, nosotros en Diputación, que tenemos una diputada provincial, hizo especial hincapié en el vivero de Diputación, ¿vale?, para que se pusiera en valor. De hecho, el vivero de la Diputación Provincial es la que provee de plantas a la ciudad de Jerez. Nosotros cuando nos reunieron para ese plan de movilidad, que al final no salió y demás, una de las propuestas que poníamos sobre la mesa es crear un círculo verde en la ciudad de Jerez, sobre todo para combatir el cambio climático. Nosotros como formación hemos exigido que se ponga de una vez la zona de bajas emisiones, que estamos incumpliendo la ley. Si yo soy alcalde de Jerez, a partir del 28 de mayo, con Ciudadano tiene que ser una realidad. En materia de movilidad, hemos planteado otro tipo de movilidad 100% sostenible y con emisiones cero. La introducción del patinete es necesaria porque se están introduciendo en otros lados. La introducción también de la moto eléctrica, también todos los vehículos de movilidad de las personas. También creemos que es necesario la modernización de la red de autobuses. Eso es una realidad. Problema que tenemos, volvemos a lo de siempre, que eso, el que te cuente que va a modernizar, va a cambiar la red de autobuses, está mintiendo, porque eso no se puede hacer salvo que vengan fondos europeos. Entonces, eso y después...
En cualquier caso también, perdón, el diseño de la propia red, ¿no?
Hombre,
creo que no se va al fondo de esta cuestión, que al final es la operatividad y la frecuencia que tiene la velocidad con la que se mueven los autobuses en Jerez, ¿no?
Bueno, claro, y sobre todo tenemos autobuses que son de segunda mano, que son totalmente contaminantes, yo no sé cómo pasan la ITV, y tenemos otro que para repostar el gas se tienen que ir a repostar al Mojo Gallardo, que hacen todos los días, creo que son unos 30 kilómetros, y eso contamina muchísimo. Después nosotros hemos sido bastante críticos con la política que tiene el delegado de urbanismo por reafartar todos los parques y jardines de la ciudad de Jerez. Yo no sé, pero Jerez a 40 grados en verano tiene que ser más o menos como la final de Terminator 2, que se iba achicharrando, se iba derritiendo, Entonces, bueno.
¿De dónde sale todo ese dinero? Porque se está hablando mucho en campaña de aumentar partidas para limpieza, de aumentar, renovar la flota de autobuses, todas estas cuestiones, ¿no? Pero en un ayuntamiento tan endeudado como este, con unos gastos de personal tan elevados, ¿de dónde sale esta financiación para mejorar los servicios públicos?
Bueno, nosotros, y coincidimos todos los grupos políticos, eso es algo que se ha llevado al pleno y demás, que Jerez tiene que tener una financiación justa, La financiación que le llega a Jerez no es acorde a la ciudad que tiene. Eso por ahí...
Y al municipio, ¿no? Porque también se está hablando poco del Jerez rural y
claro,
tiene mucho peso,
¿no? Y al municipio. Jerez no está recibiendo por parte ni de la Junta de Andalucía ni del Estado la cantidad de dinero que merece. Después, por la misma reactivación económica. Nosotros creemos que en Jerez no se pueden subir más los impuestos, no podemos achicharrar más a impuestos a los jerezanos, y la reactivación económica es fundamental. Y después hay un control del gasto y la gestión. A mí me duele que se pagaran 70.000 euros para externalizar un estudio para el Plan Estratégico de la Cultura, cuando en el propio Ayuntamiento de Jerez hay personal cualificado que te puede hacer un plan estratégico. Y es más, visto lo visto, visto dónde está el delegado, ex delegado de cultura, y dónde está el plan estratégico de la cultura, esos 70.000 euros seguro que estarían mejor empleados en otro lado. Estamos hablando, por ejemplo, te hablo de estudios, porque aquí se gasta una cantidad indecente de dinero en estudios, y después el resultado, yo creo que lo podría hacer mi hija pequeña en la escuela. Estamos hablando, se presentó a bombo y platillo lo del hub tecnológico del motor, y lo del hub tecnológico del motor es una locura. Vamos, yo si fuera inversor, me plantearía mucho dar 40 millones de euros para que se lo gaste Mamen Sánchez en no sé qué, porque eso es lo más parecido a una película de Star Wars.
Por cerrar un poco ya la entrevista y por cerrar estos días de campaña, ¿va a venir la jerezana Inés Arrimada, todavía gran referente de Ciudadanos, esta semana para apoyarle en la campaña?
Lo va a tener difícil, lo hablamos con ella en feria, tiene la agenda bastante apretada y me consta que tenía un compromiso con Villacís en Madrid, que le une, a nosotros nos ha dado el apoyo. No me ha asegurado que pueda estar, ¿vale? Ella tiene intención de venir, pero bueno, los compromisos de Inés son los que son, y ya lo he dicho en alguna que otra entrevista, si Inés Arrimada tuviera que venir a todos los lados que se le requiere, pues sería más parecido al Espíritu Santo.
Eso no tiene nada que ver con que ella esté un poco más en el PP que en Ciudadanos, ¿no?
No, ella está en Ciudadanos siempre, y va a estar en Ciudadanos siempre, y yo tengo muy claro que si va a seguir en política lo hará en Ciudadanos, y yo espero que sea la próxima presidente del gobierno de España.
Se ha hablado hasta incluso de una futura alcaldesa de Jerez, no sé.
A mí no me importaría, A mí no me importaría. Yo creo que tiene que es una persona que le tengo una profunda admiración por todo lo que le ha hecho, Más allá de que hay foros en los cuales se la ha criticado, pero los jerezanos deberíamos de estar muy, muy orgullosos de tener a una persona que ha ganado al independentismo catalán en su propio terreno. Y para mí, de chapó. Es más, así de broma en su momento, y cuando me dio la enhorabuena por mi nombramiento, bueno, por dar el paso adelante a la candidatura hacia la alcaldía de Jerez, le dije en tono de broma, pero que digo, mira, Inés, a mí me gustaría tenerte en mi equipo, y no me importaría que si tú quieres ponerme en el número 2, tú te pones de candidata, yo me pone en el número 2 como si tengo que estar 27, pero contigo al fin del mundo.
Por último, ha dejado usted claro que está abierto a pactos tanto con PSOE como con PP el día después de las elecciones municipales, pero si tuviera que elegir, entiendo que sería ser la lista más votada, pero si tuviera que elegir entre las dos opciones, que parece, o eso dicen las encuestas, que pueden ser las que estén ahí con esas posibilidades, ¿a quién elegiría? Es lo mismo que preguntarle a quién prefiere tener de aliada si fueran socios de gobierno, ¿Mamen Sánchez o María José García Pelayo?
Yo no miro a las personas, la verdad. No miro a las personas, yo miro las políticas y el programa que defiendo. Y eso lo tengo muy claro. Por eso, cuando en un reciente debate en el que fui, me plantearon cuál era el pacto mío, yo preguntaba, le decía la pregunta, la hacía al revés. Yo le decía que a cuánto tienen que renunciar las personas que están aquí para que yo sea alcalde de la ciudad. Y yo me sigo lo mismo. Yo si yo me presento a las elecciones el 28 de mayo, es porque quiero ser alcalde de la ciudad de Jerez, alcalde de todos los jerezanos. Y habría que plantearle hasta qué nivel de renuncia pueden tener los equipos o los partidos que pretenden gobernar la ciudad de Jerez para pactar conmigo.
Lo que sí está claro es que si son llave,
vamos a gobernar.
Van a estar en un gobierno.
Sí, toca gestionar, porque si le estoy diciendo que Jerez lleva una deriva, que no se hace nada desde hace más de una década, pues quedarme en las mismas, yo creo que no. Y además lo hacemos por responsabilidad y porque sabemos que gestionando ciudadanos en cualquier gobierno, las ciudades avanzan y las comunidades avanzan. La comunidad autónoma de Andalucía avanzó y cambió gracias a Ciudadanos, no al Partido Popular, eso lo tenemos muy claro. Nosotros hemos planteado el cambio en Andalucía y nosotros vamos a cambiar Jerez de la Frontera.
¿Qué le parece que haya partidos que estén ya, digamos, mercadeando con ese supuesto, esa supuesta transferencia de votos de Ciudadanos, esos cuatro concejales que obtuvieron en 2019?
Bueno, esto hay partidos.
¿Te van a llevar una sorpresa el domingo?
Yo pienso que sí, ¿eh? Yo pienso que sí. Además, tengo muy claro una cosa, Paco. Estas elecciones no lo van a ganar los de arriba, lo van a ganar los de abajo, ¿eh? Yo sigo en la misma, que nosotros vamos a ser llave, que vamos a ser decisivos y que vamos a tener un número de votos importante como para que se tengan que sentar con Ciudadanos. Y además te digo otra cosa, ellos, los partidos mayoritarios, seguro que prefieren a Ciudadanos que a las otras opciones, ¿eh?
Pues Manuel Méndez, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Muchas gracias a ti, Paco.